Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Lo decíamos, Martín Larraín fue absuelto en el caso de atropello con resultado de muerte de Hernán Canales, ocurrido en septiembre de 2013. Sin embargo, se declaró a sus amigos Sebastián Edwards y Sofía Gaete culpables de obstrucción a la justicia. La jueza Claudia Mora indicó que no se pudo probar que el joven conducía en estado de ebriedad. Tampoco que la huella en la berma de la calle fue dejada por el vehículo manejado por el hijo del expresidente de RN, Carlos Larraín. El primer juicio que logró anular fiscalía había condenado a Martín Larraín por cuasi delito de homicidio a 541 días de presidio remitido y a la suspensión por 2 años de su licencia de conducir. Queremos profundizar en el tema, conocer todas las aristas. Ya estamos en estudio con el abogado que representó a la familia de Hernán Canales, Gonzalo Bulnes. Abogado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a ustedes por invitarme.
Abogado Bulnes, hay algo que yo no logro entender a la luz de este segundo fallo, y es, si ya en un primer juicio se había condenado, ¿por qué se recurre a la nulidad?
A ver, vamos por parte. Nosotros quisiera empezar a rebobinar un poco más.
Sí, claro, por supuesto.
A la familia la dejan fuera porque inicialmente nosotros presentamos querella por la madre, por los hermanos y también por la viuda, más bien en representación de la hija menor. La viuda estaba, en realidad viuda no era, estaba separada hace más de 10 años de Hernán, pero tenían un hijo en común y por lo tanto representaba. Lo primero que hace la defensa Larraín es pedir que se excluya a la madre y a los hermanos del juicio, alegando el mejor derecho de la viuda. O sea, alegando que la formalidad del vínculo no disuelto le da a ella mejor derecho. Y una vez que la dejan sola, permiten que el juicio continúe hasta el cierre de la investigación. ¿Por qué eso? Porque después del cierre de la investigación se prohíbe la presentación de nuevas querellas. De manera tal que cuando llegan a acuerdo con la viuda, llegan a acuerdo en un momento en que la madre ya no puede regresar al juicio, en que legalmente se le impide. Nosotros intentamos revivir este derecho de la madre, aduciendo de que la querella había sido interpuesta por ella.
La madre de Hernán Canales, claro, Hernán Canales, de la víctima.
Que había sido interpuesta por ella antes. Ahora, este es un tecnicismo legal, pero lo concreto es que gracias a este tecnicismo dejan fuera a la familia del juicio. Y con ello dejan para fuera toda la prueba que habíamos logrado reunir, tanto en testigos como en peritos, que demostraban en nuestro concepto de que Hernán se lo había dejado morir y que lo podría haber salvado si es que hubiera recibido ayuda oportuna. ¿Por qué? Porque parte del juego es manipular la hora del atropello. O sea, que el atropello sucedió en una hora y no en otra. Porque se da por establecido. Fíjense que la hora del atropello es la que indican los amigos condenados por obstrucción a la justicia. Pero si ellos fueron a mentir sobre los antecedentes, ¿por qué no tampoco mintieron sobre la hora? Cuando nosotros vemos el tráfico de llamadas que se produce desde los celulares, tenemos cómo determinar que la hora es completamente distinta a la que ellos señalan. O sea, que cuando se producen las famosas llamadas que el tribunal finalmente considera petición de ayuda, el atropello ya había acontecido casi una hora antes. O sea, se demoraron más de una hora en llamar. Pero eso no es posible incorporarlo por nosotros porque nos dejan fuera. Nos dejan fuera nosotros con nuestras pruebas y con la posibilidad de acusarlo por homicidio, que era lo que nosotros deseábamos, porque creemos y seguimos creyendo que tenemos las pruebas suficientes para ello.
Sí, abogado, hay una serie de elementos que se han mencionado, los testigos, muchos de los cuales fueron citados a declarar que finalmente no entregaron su testimonio, todo lo que pasó con el peritaje, con la autopsia. Ha sido un caso repleto de situaciones extrañas, de situaciones que han llamado la atención. En su experiencia, en lo que conocíamos ayer, que finalmente no se considera un informe de CIAT, de carabineros, que en muchos juicios, entiendo yo, es prácticamente la prueba final, la prueba más contundente de todas. En su análisis, todas estas situaciones, ¿cómo influyeron en el desenlace del caso el día de ayer?
Ayer lo que pasó el día de ayer es insólito. Te digo francamente, yo lo he repetido varias veces y lo voy a repetir. A mí siempre se me enseñó, y yo me acuerdo que hace muchos años atrás, cuando era alumno de mi profesor de Derecho Procesal, que después presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, nos explicaba que los jueces lo que hacen es dirimir lo incierto, lo que él llamaba cuando uno está parado sobre la pandereta y puede caer para uno o para otro lado. Lo que no hacen es cambiarte de lado la pandereta.
Es buena la analogía.
Y fue un hombre a quien yo respeto mucho, don Alberto Cheñó. Pero en este caso cambiaron de lado pandereta. Porque no solo el tema de la CIAT es uno de los problemas. Por ejemplo, parto un detalle, la primera autopsia sabemos que es falsa. Sin embargo, la muestra de sangre que se considera para efectos de considerarlo ebrio fue tomado por el mismo doctor que hizo la primera autopsia falsa.
Estaba totalmente cuestionado.
Entonces, ¿por qué la autopsia la consideramos falsa, pero la muestra de sangre
es válida?
Es válida. Siendo claro, genéticamente corresponde a Hernán, pero perfectamente pudo haber sido manipulada. Estamos hablando de un hombre que mintió. Un hombre que faltó la verdad, absolutamente, que se ha logrado acreditar. Por ejemplo, el famoso testigo estrella, el famoso Hurtado, describe un atropello en que dice que el auto le tapa la visión exacta del momento en que golpean a Hernán. Pero resulta que el lugar en que se coloca a sí mismo, que por sí, quien haya estado en Curanípe sabe que esto es imposible que él describa una visión de ese tipo desde el lugar en que él describe. Habría sido imposible incluso si lo hubiera visto. ¿Por qué? Porque el auto venía hacia él y Hernán iba, supuestamente en su descripción, hacia el auto. Entonces, la única posibilidad que le haya obstaculizado la visión, es que el auto haya atropellado en reversa o que haya ido en un sentido distinto al que nosotros decimos. Pero como Hernán iba al otro lado de la calle, tendría que haberse cruzado la calle completa.
Para que se entienda, abogado, ¿cuál es la versión que ustedes manejan respecto de los hechos? ¿Cuál es el descríbame qué fue lo que ocurrió, porque aquí está la duda si fue en la berma, si fue en la calzada. Eso establece también la responsabilidad de Martín Larraín, supongo.
Mire, el atropello fue en la berma claramente, eso lo establece Carabineros, pero no solo Carabineros.
Es que entiendo que Carabineros dice que está hay centímetros de duda, ¿o no?
No, hay centímetros de duda.
Es que aquí por lo menos aparece una infografía, quiero compartirla con usted porque es la infografía de la CIAT, y acá es lo que dice que el accidente ocurrió en la ruta M80 con el cruce Quinta Chile, camino a Curanípe, sí. A las 5:30 de la mañana, y aquí dice, la berma es de 1,2 metros, la zona donde, según el informe pericial de la CIAT, pudo producirse el atropello, está ahí, ¿no es cierto?, entre la berma y la calzada, si estamos hablando 2 metros, ¿o no están así?
Lo que pasa es que hay una berma angosta, eso es cierto, en esa parte.
Claro.
Lo que no es cierto es que haya sido una cosa de centímetros. Lo que pasa es que la CIAT informa que fue en la berma, pero no solo la CIAT informa que fue en la berma. Una de las pruebas que que nos dejan fuera, producto de nuestra exclusión, estaba uno de los peritajes de un físico que describe la trayectoria del cuerpo, que describe el lugar del impacto por la trayectoria del cuerpo. Porque cuando, esto es una quien haya jugado pool alguna vez, sabe que cuando uno le pega la pelota en un sentido, la pelota va en ese sentido. Cuando uno golpea un cuerpo, ese se dispara. Y por la trayectoria del cuerpo y por el lugar en que cae, uno puede calcular matemáticamente dónde se pega. Claro, este peritaje quedó fuera, pero nosotros tenemos claridad que la CIAT está en lo cierto, absolutamente lo cierto. Además,
fue en la berma. Él caminaba por la berma.
¿Qué sucede? Y quiero dejarlo claro. Lo que establece la defensa de Martín Larraín es que intenta introducir la duda a partir de cuestionar los procedimientos de toma de muestras. En que dice el carabinero no fue cuidadoso en la toma de muestra. Pero por favor, esto es ciencia. Esto no es tincómetro. No es que a mí me tinque que esto sea así. Y aquí han convertido esto en un tincómetro. Ahora, pero incluso, fíjese, incluso desde esa escena, estamos hablando de un juicio en que se exhibe un video de la tomatera que habían tenido y descartan el alcohol. Claro, no hay alcoholemia, pero no hay alcoholemia porque Martín Larraín lo pillaron en un taco llegando a Cauquenes cuando se estaba arrancando a la zona 37 horas después. Y a pesar de eso, por lo que uno lee el veredicto, dicen que no se fugó del lugar. Entonces, si no fugó el lugar, ¿por qué no se fue a tomar la alcoholemia? ¿Por qué se arranca? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué lo pillan 37 horas después tratando de salir de la zona? ¿Por qué lo pilla un familiar de Hernán que por casualidad iba en ese mismo taco en el vehículo detrás, que llama Carabinero?
En ese sentido,
¿por qué manda a los amigos a mentir?
Abogado Gonzalo Bulnes, ayer ha dicho la defensa de Larraín que fue un accidente inevitable.
Ahora yo no culpo a Rodrigo. Rodrigo es un buen abogado. Trabaja con Hugo Rivera, que es un buen abogado. Lo que él hace es su pega. Y él tiene que decir lo que tiene que decir. Él está haciendo su trabajo. ¿Por qué no tiene derecho a hacerlo? Ahora, que no es cierto, no es cierto.
Es que eso es lo que queremos entender, abogado. ¿Cuándo se produce, cuándo se configura un delito y cuándo es un cuasi-delito? Porque en el cuasi-delito yo no tuve la intención de matar, pero se produjo el accidente, maté. En el caso del delito, yo tengo la intención o, por último, el dolo para efectos de cometer el acto. Entonces, ¿qué cambia aquí a su juicio?
A ver, el primer juicio estableció, a ver, digamos las cosas por su nombre. Entonces, nosotros hablábamos de homicidio, no porque nosotros hablábamos de homicidio por los hechos posteriores. Nosotros dijimos que nosotros creíamos que había homicidio, que teníamos pruebas para ello, y creemos que las tenemos, pero que no las pudimos presentar porque nos dejaron fuera. Porque a Hernán lo dejaron botado sobre la cerca y falleció después. Y no se le prestó el auxilio correspondiente, no se llamó al servicio de salud, que estaba a menos de un kilómetro. Y que si lo hubieran llamado, nos dicen nuestros peritos, se podría haber salvado. Esa es la información que tenemos.
Perfecto.
Y en ese sentido, el homicidio pasa por una figura técnica que es que yo asumí el riesgo que el otro se muriera cuando no lo auxilié.
Ya, ahí está configurado el delito.
Ese es el dolo.
Correcto. No, el accidente
no socorrer al herido.
Porque además el conductor tiene la obligación legal de socorrer.
Claro.
Entonces, si cuando dejo botado y no lo auxilio, y muere producto de esa falta de auxilio, teniendo yo el deber de auxiliarlo, yo soy responsable.
Ahí está el delito.
Ahí está ahí es lo que nosotros decíamos y dijimos mucho tiempo, que creíamos contar con las pruebas para eso. Al menos los peritajes fueron claros.
Abogado Gonzalo Bulnes, uno recorre las respuestas, las reacciones, y acá la sensación general, no solamente de la familia, sino que la ciudadanía, que está opinando de manera muy, muy contundente, y usted lo tiene que haber visto, es esta sensación de falta de justicia, y también la sensación donde el dinero parece haberlo hecho todo. ¿Cómo ve usted esos dos elementos que se han impuesto en el debate en estas horas, digamos?
Yo tengo la convicción personal, y esto es una convicción íntima, de que no habrían absuelto a Martín Larraín si no hubiera sido quien es.
¿Entonces usted cree que los jueces tienen ese nivel de permeabilidad respecto a lo social?
Yo creo que eso influyó mucho.
¿En qué sentido puede influir?
Influyó mucho. Fíjense que el mismo día Carlos Larraín citaba un ejemplo y lo repitió muchas veces.
El padre ex timonel, además de Renovación Nacional.
Repetía mucho que el mismo día había sucedido otro atropello y que en ese caso no había habido las circunstancias, y que no habían hecho el escándalo, que no había el escarnio, y que había salido libre. Resulta que ese otro cabro lo condenaron a 5 años. Al conductor del otro vehículo, el mismo del atropello, el mismo día, en la misma madrugada, lo condenaron a 5 años. El mismo tribunal. Y a este lo absuelven. Me dicen, fíjese que yo no tengo responsabilidad en la falsificación de la primera autopsia, pero aquí suceden todas las cosas juntas. Y uno tiene derecho legítimo a sospechar. Y uno tiene derecho legítimo a tener dudas.
Usted dice de la imparcialidad de los jueces.
De todo. Pero fíjese que además sucede una cosa más grave todavía. Y yo le he repetido varias veces, el Poder Judicial está en este instante embarcado en una campaña de transparencia. Don Sergio Muñoz, presidente de la Corte Suprema, se ha jugado por la transparencia y sus pares lo han acompañado. Entonces, es muy injusto que este deslomarse por mejorar el sistema de don Sergio, de don Hugo, de don Carlos Cerda y de tantos otros, un trabajo que empezó con el ministro Ballestero, hoy día sea dañado por este tipo de circunstancias. Me parece injusto, sobre todo que yo soy hombre de derecho, yo soy abogado, yo trabajo en este sistema. Por lo tanto, esto también de cierta manera enloda mi trabajo. Esto me parece injusto y me parece impropio. Y en ese sentido, es un flaco regalo al trabajo bien hecho que se ha tratado de hacer durante los últimos años de transparencia, de acceso a la justicia, de corrección, de códigos éticos internos. Me parece un flaco favor a eso.
Abogado, ¿y qué viene ahora? ¿Hay la posibilidad de pedir la nulidad nuevamente, ir a un tercer juicio? Se ha hablado también de instancias internacionales. ¿Qué es lo más factible, lo más viable en adelante a su juicio?
La Fiscalía, que es la única que puede recurrir en este instante en el plano interno, tiene la facultad de irse de queja. Nosotros esperamos que lo haga. Tenemos la noticia ayer que nos habrían dado de que lo iba a hacer. Nosotros lo que hemos dicho es que en el evento agotado los recursos internos, la familia recupera nuevamente la iniciativa. Y recuperando la iniciativa vamos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque el Estado de Chile ha fallado en su legislación interna para acceder a la justicia. Porque no es posible que producto de un tecnicismo jurídico se deje a la familia sin poder presentar sus pruebas y sus acusaciones en juicio. No es posible que por un tecnicismo, que por una ley mal dictada, se prefiera a la mujer separada de hecho hace más de 10 años por sobre la madre que parió. Y eso es denegación de justicia. Y eso puede y debe ser reparado por instancias internacionales. Tenemos los casos de Colombia, del Perú, en que se obligó al Estado colombiano y al Estado peruano a repetir juicios.
Está bien. O sea, ¿usted diría que aquí hay un sesgo clasista en la justicia chilena?
A ver, te lo voy a hablar con estadísticas, hermano. Chile hoy día es el segundo país de OCDE con mayor cantidad de encarcelados por habitante.
Exacto.
Solo superado por Estados Unidos. Uh-huh. Sin embargo, los encarcelados pertenecen a un estrato social muy determinado. La reforma procesal penal ha tenido un déficit en la persecución de delitos cometidos por ciertos estratos sociales. Y eso es una realidad. Y es un déficit que incluso ha aumentado por sobre el antiguo sistema. El antiguo sistema, que ya tenía mucha falencia, en ese sentido funcionaba mal, bien, pero funcionaba. En este sentido, este nuevo sistema ha tenido falencias en eso. Por eso nos llama tanto la atención las pocas veces que se logra. Y la publicitan en grande, como si fuera esto grande. Ahora, yo no culpo aquí a la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía de Cauquenes se ha deslomado. Yo creo que Juan Pablo Pereira se deslomó. Es un hombre que se jugó entero. Yo tengo mucho respeto por él. Pero el sistema está fallando en ese sentido. Porque, y yo cito aquí a Benito Baranda, fíjate que tuvimos una charla hace un año y medio atrás, y decía una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Decía, los hijos del sector ABC1 cometen los mismos hechos que los niños, problemas a los sectores populares. Los cabros, problemas a los sectores ABC1, son corregidos por su familia. Los otros son encarcelados. Y Benito Baranda tiene toda la razón. Toda la razón. Y lo dice un hombre que ha trabajado en lo social en forma muy activa y que tiene una experiencia única en el punto. Y eso es algo que abogados han llamado la máquina de moler carne pobre. Y eso es una realidad. Y esa es una crítica que va más allá de este juicio. Es una crítica a la forma en que estamos haciendo justicia penal en Chile.
Sí, abogado Mules, queda una arista del juicio de ayer, de lo que conocíamos, que, claro, a la vista del ciudadano común parece un absurdo. ¿Por qué se declara a Sofía Gaete, a Sebastián Edwards, culpables del delito de obstrucción a la justicia cuando se supone que no hubo delito en el caso de Martín Larraín?
Es absurdo.
No ¿Se puede obstruir a la justicia respecto de algo que no es delito?
En teoría no.
¿Qué es ahí? ¿Qué es lo que hay ahí?
Jurídicamente, ¿cómo se puede explicar algo así?
Como el primer juicio fue muy explícito respecto a la comisión de este delito, estos jueces no quisieron desobedecer a su superior jerárquico. Eso es lo que pasó.
Pero entonces es una contradicción absoluta. A pesar de la contradicción, prefirieron no desobedecer, digamos.
Claro, en esto no vamos a desobedecer para que no nos llegue, porque como los jueces superiores los califican, ¿no? Claro. Al final de año, no quieren aparecer desobedeciendo abiertamente a su superior jerárquico. Pero un último detalle, fíjese que el testigo estrella de que tanto hablaba la segunda.
Que es un primo hermano de Martín Larraín, ¿no?
No, de uno de los que iban, del que llevaba el bidón de pisco en el auto.
¿Bidón de pisco?
Ya. uno que decía que había andado con bidón con 5 litros de pisco, ¿se acuerdan?
Sí.
Uno, el que iba con el bidón de pisco, este es el primo hermano. Describe una escena que además cualquiera que haya estado en Curanipe sabe que eso es falso. De hecho, hubo una querella por falso testimonio en contra de él, que se salvó de esa querella porque parte de los acuerdos de la viuda fue que se desistiera también con esa querella. Entonces, estamos hablando...
¿Qué describe?
Mire, él dice que habría tomado Hernán, y describe a Hernán ebrio, en la bomba de benzina a la salida de Curanipe. Pero eso es una subida que tiene el largo de una... Yo diría que el largo de una pista de aterrizaje de un aeropuerto chico.
Pero espérese, ¿ese pariente de Martín Larraín el que cuenta esto?
Sí, sí.
¿Y qué tiene que ver con Hernán?
Es que es testigo estrella.
Claro, porque ¿cómo va a aparecer un pariente justo en ese minuto caminando
bien
con la víctima?
Exactamente. Vamos, claro, por eso. Es absurdo. Pero además dice haberlo tomado y que Hernán se le habría escapado a unos metros de la bomba de encina, habría salido corriendo, se habría escapado y ha tratado de cruzar.
Y justo venía eso, Martín Larraín.
Y justo venía Martín.
Y ese testimonio fue acogido por esta...
Pero es el testigo estrella de que nos habla.
No solamente acogido, sino que fue el que cambió el rumbo de las cosas.
Pero ese fue el testigo estrella. Pero además, digamos, entre la bomba de encina y el lugar de atropello hay 700 metros. ¿Cómo? Se les escapó y salió corriendo, claro, con 2.4 y en menos de... Y quebrando el récord de Volt, llega, claro, al lugar justo para que lo atropellen.
Claro.
Puta, fantástico.
Aplausos.
Puta, fantástico, aplausos. Hernán era el corredor olímpico estrella de Chile. No sé. Hay cosas que son posibles y cosas que no son posibles.
Gonzalo Bulnes, abogado que representó a la familia de Hernán Canales, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
En este caso de tanta connotación pública. Muchas gracias.